Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación que el sector automotriz en su conjunto, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPAC, les han hecho para que analicemos el ya recurrido y permanente tema en nuestra agenda sectorial, la importación y la introducción de vehículos usados de procedencia extranjera. Vamos a tener el siguiente formato. Daré un breve contexto presentando a ustedes información que hemos recabado en investigaciones y análisis que hemos realizado en el sector, conjuntamente las cuatro asociaciones, para posteriormente pasar a que cada uno de los presidentes de las asociaciones convocantes fijen postura sobre este tema y los últimos acontecimientos que hemos visto en la franja fronteriza. En primer término, empezaremos diciendo que la importación de vehículos usados desde el 2005, cuando se dio la apertura a través del decreto del 22 de agosto de aquel año, en un principio estuvo, así se justificó por parte de las autoridades de aquella época, diseñado para que hubiera un comercio ordenado y para que quienes tuvieran interés como ciudadanos mexicanos de importar un vehículo pudieran directamente hacerlo, quitando el monopolio que hasta el momento para la franja y región fronteriza tenían las empresas. Esto no ha sido así. Lo que hemos observado es que se ha colocado el manejo de este redituable negocio en coyotes, en tramitadores que son los que orquestan una serie de prácticas fraudulentas con el objetivo de seguir introduciendo vehículos chatarra y por supuesto practicar la elusión y la evasión fiscal. En una práctica que se ha vuelto recurrente en la franja fronteriza, a partir de la operación de estos coyotes que llegan a la coordinación de agentes aduanales, de las empresas extranjeras comercializadoras, proveedoras de información, que bajo la regla 3.5.9 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, tienen la facultad de que a los clientes que les compran vehículos no tengan que en el momento de realizar la importación a la franja fronteriza cumplir con la garantía de precios estimados, cubriendo el diferencial de lo que es su valor declarado. Esta facilidad es únicamente para la franja fronteriza y se dio justamente como un elemento que diera mayor agilidad al comercio y diera facilidades a los habitantes de esa región. Esto se ha pervertido en función de que las facturas, la información que se está alimentando al portal del SAT, al sistema del SAT, en realidad no están respaldando una operación de compra-venta real. Estas empresas no vendieron el vehículo, lo único que están haciendo es vender facturas y por lo tanto hay una acción concertada para poder también conseguir los comprobantes de emisiones contaminantes, los cuales resultan, por supuesto, también falsos. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Bueno, a que durante 2015, curiosamente, cuando terminan los amparos, recuerden ustedes, octubre del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ya resuelve en definitiva la constitucionalidad del decreto, a toda esa parte, enero, febrero dejan de operarse operaciones de importación con amparos y surge esta alternativa para darle la vuelta. Y esto nos ha llevado a que se incrementen notoriamente fuera de lo que era la tendencia de los años anteriores, la importación de vehículos a franja fronteriza, utilizando esta argucia que les refería hace unos momentos, en contra de lo que había sido anteriormente, en lo que la mayor parte de las importaciones eran vehículos para circular en el resto del territorio nacional. Recuerden que el decreto que está en este momento vigente permite importar para circular en todo el territorio nacional con el pago del 10% de arancel, mientras que en franja fronteriza solo es el 1% de arancel. A diferencia de lo que ocurre en el resto del territorio, para importar a franja fronteriza se puede omitir la garantía de precios estimados con este esquema de las empresas proveedoras de información. Entonces tenemos que se está bajando el monto de la factura. Hemos recabado información respecto de lo que es el valor en aduana promedio para un vehículo fronterizo y el valor en aduana promedio para un vehículo importado al resto del país. Aquí hay que recordar que para franja fronteriza se permiten importar vehículos de 5 a 9 años, pagando el 1% de arancel. Mientras que para el resto del país, la antigüedad que se permite es de 8 y de 9 años. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla que está en este momento en pantalla, resulta que los vehículos de modelo más reciente, que son los que se importan a la franja fronteriza, promedio entre 5 y 6 años, cuestan casi la tercera parte de lo que vale un vehículo de 8 a 9 años que se importa al resto del país. Esto no resulta de ninguna forma lógico y por supuesto que detrás de esto hay una práctica de elusión fiscal que tiene una acción concertada en la cual predomina esta, lo que nosotros denominamos venta de facturas, con el único objetivo de bajar la declaración en el valor declarado en la aduana para importación y con ello poder disminuir el pago de los impuestos y causando un perjuicio significativo a el fisco. Estas son las estimaciones que hemos hecho y que por lo tanto nos estarían llevando a una gran cifra de casi un 50% de omisiones respecto de lo que debería de haberse cubierto y pagado importados durante 2015 y 2016. Al primer trimestre, que fue el corte de nuestro ejercicio, estimamos una cifra de 491.528.598 pesos. Esto es un ejercicio, no son datos estadísticos, son análisis que hemos realizado, y esto en función de esta práctica fraudulenta. Y les hablaba yo de una acción concertada. ¿Qué es lo que hemos detectado también buscando casos y del historial, los reportes del historial de los vehículos? Bueno, pues que más del 70% de los vehículos son salvage y el decreto exige que se demuestre que el vehículo que se va a importar a México tenga un certificado de emisiones contaminantes válido. Y esto lo que ha resultado es en una nueva práctica fraudulenta. Lo que ustedes tienen en pantalla son reportes que una empresa de emisiones contaminantes en Texas tiene subida su página de internet y en la cual podemos observar en el recuadro amarillo que corresponde a los datos de cada uno de los gases contaminantes, es exactamente la misma lectura, es el mismo dato para vehículos de modelo tan diferente como lo es una Jeep Cherokee y un Nissan Sentra. O sea, como planteamos en el recuadro, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo va a tener exactamente el mismo resultado un automóvil compacto, cuatro cilindros, que una SUV ocho cilindros? Y esto no es más que el hecho de que, sin importar el tipo de vehículo, sin tenerlo físicamente en sus instalaciones, lo único que están haciendo es expedir el certificado, cambiar los datos que corresponden al vehículo e integrarlo al expediente, obviamente con el cobro de una, como decimos en la jerga mexicana, de una comisión. El vehículo que se está haciendo el trámite de importación a México por Tijuana o Mexicali, está presentando en su expediente un certificado de emisiones contaminantes con fecha del día anterior que se expidió en Texas. O sea, no es creíble, no es posible, y evidentemente hay una práctica fraudulenta. Lo mismo ocurre en estas manipulaciones, en estos certificados que no corresponden a una prueba real, con las firmas. Aquí tenemos detectados casos en los cuales es el mismo centro verificador con el nombre de quien supuestamente está realizando la prueba, el técnico que está realizando la prueba, y evidentemente las firmas son diferentes. Esta es información pública que se encuentra en el portal de esta empresa ubicada en McAllen. Más casos sobre la misma práctica fraudulenta. Con todo esto, lo que estamos demostrando es que se ha llevado a cabo por parte de los importadores de vehículos prácticas con el propósito de eludir el control que marca la regulación del gobierno federal. En respuesta a eso, es lo que se está desarrollando en la frontera, y que nuestros amigos presidentes de las asociaciones fijarán postura y explicarán con mayor detalle qué es lo que ha venido ocurriendo y cuáles son nuestras demandas. Le dejo el micrófono al doctor Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Muchas gracias, Memo. Gracias por darnos contexto a esta conferencia de prensa conjunta, a la que les doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por atender a nuestro llamado. Y el contexto que nos dio Guillermo Rosales nos ayuda a poner un tema en la opinión pública. La importación de autos usados hoy está regulada por un decreto, el decreto de importación de autos usados, que regula la internación al país de vehículos usados tanto a la frontera como al interior del país. Por ejemplo, al interior del país un vehículo tiene que pagar el 10% de arancel y el 16% del IVA. Cuando se trata de internación al interior del país, si esta internación se da a la frontera, pues el arancel es del 1%. También tiene que ver con los años, el año modelo de los vehículos que se pueden internar al país. El decreto es un decreto que está perfectamente blindado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que hubiera 5 casos favorables respecto a la constitucionalidad del decreto y respecto a que este decreto, entonces, tiene hoy una jurisprudencia que permite que un juez no pueda otorgar un amparo para evadir la obligación del mismo. ¿Por qué es relevante? Porque el gobierno federal, las autoridades federales, han asegurado medidas que lo que buscan es que aquellos vehículos que se internen al país cumplan con lo dispuesto por el instrumento del que estamos hablando. Claro, en la medida que al instrumento no le puedes sacar la vuelta a través de un amparo, en la medida que el instrumento que está acompañado de reglas generales de comercio exterior, que además tiene acompañamiento de un acuerdo entre la Secretaría de Economía y la Secretaría del Medio Ambiente para obligar a que estos autos cumplan con estar certificados en emisiones, entonces se vuelve más complicada la importación. Es una importación legal, una importación que lo que busca es que se cumpla con lo que se establece en el propio decreto, y entre otras es que el vehículo tenga la habilidad de circular en Estados Unidos. Y para circular, pues tienes que tener un vehículo en buenas condiciones. Nosotros nos hemos dado la tarea de hacer una revisión de lo que está ocurriendo en la frontera a propósito de que en los primeros meses creció la importación. Y lo que nos dimos cuenta es que había anomalías como las que ya presentaba Guillermo. Anomalías que nos llevan a certificados de emisiones que ni siquiera checaron el vehículo. Imagínense ustedes un certificado emitido en Texas para un vehículo que nunca salió de California y se importó por California. Un certificado emitido a un vehículo que le hicieron la prueba 20 días después de que ya se había importado a México. Lo interesante es que estos cuadros que puso Guillermo en la pantalla están en internet abiertos para todo mundo. Es nada más cuestión de entrar a algunos de estos talleres que emiten certificados. Y ahí están. Porque además la regla de comercio exterior les dice que los tienen que poner en internet. Vehículo por vehículo. Estas anomalías, algunas relacionadas con las emisiones de certificados apócrifos, en el sentido de que nunca vieron el vehículo. El vehículo nunca entró a hacer pruebas de gases. Y por el otro lado, anomalías en el sentido de aquellas empresas que el SAT les ha autorizado para emitir facturas sin que tengan que pasar por los precios estimados, que también está en internet, por cierto. Pues hemos encontrado una actuación por demás irregular en algunas de ellas. En el comunicado damos cuenta de algunas que se han señalado y que ya se les ha quitado ese privilegio. Imagínense, eran empresas confiables para el SAT. Y esas empresas confiables vendían las facturas, no vendían autos. Es un tema muy delicado. Y por eso, primero, demandamos a las autoridades federales y al propio jefe del SAT que investigue. A la Semarnat que investigue. Y reconocemos al propio jefe del SAT que ha actuado cancelando beneficios a empresas como las que hemos señalado. Me parece que no podemos pasar por alto el efecto positivo que tiene el detener estas importaciones por demás irregulares. Quiero dejar claro que la importación de autos usados en México está permitida, y está permitida bajo lo establecido en un decreto. Ustedes pueden importar autos de 8 y 9 años de edad pagando 10% de arancel y 16% de IVA. Por supuesto que cumpla con ser un vehículo que está permitida su circulación en Estados Unidos. No es un vehículo que sea basura. El problema es que los vehículos que sí tienen la habilidad de circular en Estados Unidos, pues ya no siendo basura, ya no son tan baratos. Y ya los precios más o menos se equiparan a los precios de autos usados en México. Entonces, termino diciéndoles, en México está permitida la importación de autos usados. La industria automotriz en ningún momento ha puesto en la mesa la cancelación de la importación de autos usados. Lo que ponemos es que tienen que ser autos usados que cumplan con las regulaciones establecidas para la importación de autos usados. Segundo, el efecto positivo de haber restringido a través de la cancelación de los amparos que permitían sacarle la vuelta al decreto. Esta reducción en las importaciones ha tenido un efecto directo en nuestro mercado. Es favorecer a la industria nacional. Es favorecer a los buenos empleos. INEGI, y ustedes lo tienen en un documento que recientemente sacamos, INEGI y a mía, dice que los empleos que se generan en las armadoras es hasta 2 veces y un poco más el salario promedio de las manufacturas. Buenos empleos, empleos por supuesto absolutamente formales y cumpliendo con las disposiciones de nuestro país aplicables. Los importadores señalan que han perdido empleos en el negocio de importar autos usados. Si la creación de esos empleos es a través del engaño al consumidor, de la importación de basura vehicular, no estamos de acuerdo. Si la importación es una importación legal, que cumpla con las disposiciones aplicables para la comercialización de vehículos, incluyendo la norma 122, incluyendo, por supuesto, que la Profeco se asegure que el consumidor está protegido, porque con nosotros sí lo hace. Me parece fundamental que aquí nos pronunciemos contra la ilegalidad. Aquí nos pronunciamos porque este tema no se agarre como un tema político. Y no queremos que bajo ninguna circunstancia, ningún estado, incluyendo por supuesto los estados fronterizos, puedan poner presión al gobierno federal para buscar regresar a la ilegalidad. No podemos de ninguna manera soslayar los esfuerzos que desde el legislativo y desde algunos ejecutivos han buscado volver a abrir a la importación de autos usados. Eso no lo podemos permitir. No si se trata de importación de autos que no cumplen con las disposiciones aplicables en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos y muy agradecidos el que hayan atendido esta importante reunión. Yo creo que el tema, Guillermo Rosales y el presidente de AMIA lo han contextualizado muy claramente, y creo que el mensaje fundamental es que las asociaciones que estamos aquí representadas rechazamos categóricamente las presiones que se están viviendo hoy para la introducción de esos automóviles a nuestro país, los cuales creo que ya se abordó con mucha claridad la problemática, los esquemas, los distintos procedimientos, las presiones. Y a mí solamente me gustaría añadir, para que dentro de ese contexto de la ilegalidad, quienes estamos en la parte formal de este negocio y que además estamos sujetos a un sinfín de regulaciones para poder vender un coche nuevo en una industria que hoy por hoy constituye, yo creo que, uno de los motores más importantes de la economía mexicana, ese cáncer de la importación y de todo esto que sucede en la frontera y que hemos visto que recientemente se presentan estas nuevas prácticas, por supuesto, como lo decía Eduardo, tienen un efecto importante en el mercado interno. Y ustedes han visto el crecimiento del mercado interno en los últimos prácticamente ya 2 años, en donde hemos crecido a cifras de doble dígito, 17% el año pasado, ahorita junio 18.4% arriba. De hecho, estamos revisando los estimados, y si las condiciones de la economía, incluyendo todo el contexto mundial, México se puede seguir diferenciando, esperamos que podamos llegar a vender este año más de 1.500.000 a 1.550.000 unidades. Pero el efecto de la importación ilegal tiene una repercusión importante. Si hacemos un análisis desde el año 2005, en donde se abrió la frontera de manera indiscriminada, hasta el 2015, las estadísticas nos arrojan que durante ese periodo de octubre del 2005 al cierre del 2015, se introdujeron al país 10.7 millones de automóviles, perdón, se vendieron por todas las distribuidoras 10.7 millones de automóviles y se introdujeron de manera ilegal y sobre todo a través de los amparos 7.5 millones de vehículos. Eso representa que durante ese periodo el 75% de las ventas pues estaban correspondidas con un auto que entraba por la frontera. Hoy, con los esfuerzos que se han hecho con el presidente, con el secretario de Economía, de manera particular con el SAT, con la Dirección de Aduanas, hoy ese 75%, y en donde en promedio en ese periodo se importaron 750 mil automóviles por año. El año pasado se importaron 170 mil. Y como lo hemos comentado en muchas ocasiones, bueno, y esos 170 mil representan ya solamente el 13% de las ventas. O sea que hay un gran cambio del 75% que representaron en ese periodo, ahora el 13%. Y creo que bien se comentaba que no podemos cerrar las fronteras. Somos un país abierto, uno de los más abiertos del mundo. Compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos. Somos una economía, como lo decía, abierta, con muchos tratados comerciales, internacionales, con muchos países. Y creo que aquí el tema fundamental es tener la cancha pareja. O sea, que lo que se pediría para que un automóvil mexicano fuera a Estados Unidos, pues sea lo mismo que nosotros les pidiéramos para entrar y que no nos afecte nuestro mercado. Porque si hacemos un análisis, y me gustaría compartir con ustedes estas cifras, si bien llevamos 2 años y a partir del 2009 una buena recuperación de nuestro mercado, y el año pasado vendimos 1.350.000 unidades y ahora esperamos vender 1.550.000. El punto fundamental de esto es, y lo hemos comentado con ustedes, que México tiene un potencial de vender 2 millones de vehículos. Pero para llegar a 2 millones de vehículos, el tema de la importación de automóviles, de acuerdo a los análisis que tenemos, no debe de estar por arriba de entre los 150 a 200 mil unidades anuales. Con la parte legal no hay ningún problema. Volvemos a recalcar el tema de lo ilegal. Y si en nuestros estimados, para llegar a esas 2 millones de unidades, tenemos en consideración que una parte importante es el financiamiento, porque hoy se están financiando el 67% de las unidades, pero podemos llegar al 80%. Y eso nos daría alrededor de 250 mil unidades adicionales a las que se están vendiendo. Pero en la importación de vehículos, si esta se empieza a abrir de una manera indiscriminada y cedemos a las presiones y se nos van los números por arriba, si la importación se controla, podemos vender otros 200 mil adicionales. Y si a partir del 2017 y 18 la economía mexicana crece por arriba del 3%, estimamos que por ahí del año 2018 a 2020 México esté en esa cifra de los 2 millones de automóviles. Y estar en la formalidad es muy importante porque aquí hay un efecto multiplicador fundamental. Y aquí los análisis también nos arrojan que el crecimiento que ha tenido la industria, y si llegara a su potencial, y el efecto en la creación de empleos, la generación de impuestos, en fin, todos los beneficios que tiene esta industria tan importante en nuestro país, pudiera verse afectada si se ceden a estas presiones. Así que para nosotros somos tajantemente contundentes de que estamos en contra, como bien ya se comentó, de esas prácticas y de esas consideraciones que algunos, porque son pocos, pero con muchos intereses de orden económico, político y de otra naturaleza, porque también ahí está involucrado seguramente también el tema del lavado de dinero y las autoridades hacendarias deberían de estar también pendientes de quiénes son esas personas que están introduciendo y están utilizando estas malas prácticas. Si no detenemos esto en estos momentos y reforzamos de manera conjunta nuestra posición, podemos echar para atrás mucho de lo que hemos avanzado. Y creo que esta industria debemos de verla llegar a su potencial y no de empezarla a ver a retroceder. Las cifras que les comentaba yo es que no siempre la industria va a ir subiendo y va a ir creciendo. Y les voy a poner solamente 4 ejemplos que marcan esto y que además están claramente identificados en distintos ciclos, dependiendo del comportamiento de muchas variables y también sobre el tema del comportamiento de la economía mexicana. De 1981 a 1983, las ventas de automóviles se cayeron 52%. De 1985 a 1986, se cayeron 34%, que son épocas que coinciden con crisis. En la crisis del 94 al 95, las ventas se cayeron el 62%, y en la crisis del 2007 al 2009 se cayeron 31%. Entonces, estamos en una industria que tenemos que cuidarla, que no siempre va a ser para arriba y la tendencia positiva. Y uno de los graves cánceres, repito, es precisamente la importación de vehículos importados ilegales. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que ya mis compañeros de la industria automotriz, tanto Guillermo Rosales, Eduardo y Guillermo Prieto, fueron muy contundentes con las cifras respecto a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo no solo es para los automóviles, sino también para los autobuses, camiones y tractocamiones. Y para no volver a repetir lo que sucede en frontera y la importación, nomás me gustaría recordarles el impacto que tiene la importación de los vehículos de desecho a México. Estamos viviendo precisamente aquí en la Ciudad de México unos temas muy importantes respecto a normativas ambientales, y la importación de vehículos contraviene el propósito de las normas ambientales que precisamente está impulsando el gobierno federal. Y la solución pues es siempre reducir la edad promedio de la flota. Y la importación de los vehículos de desecho pues no abona en nada a poder apoyar y reducir este tema. Recordarles que de 2013 a 2015 han venido disminuyendo para las cifras de importación de vehículos pesados, usados, pero en este 2006 se revertió la tendencia. Es decir, del año pasado a este año se han aumentado en 7% la importación de vehículos de desecho de Estados Unidos. Y curiosamente, del 2013 pasamos de ser los importadores número uno de tractocamiones chatarra de Estados Unidos. Esto sucedió en el 2013, a en el 2015 ser el número uno en la exportación de tractocamiones en el mundo. Entonces, tenemos que replicar este éxito que tenemos en el comercio exterior, en el mercado interno, que es tan importante para todos nosotros. Creo que la solución, como lo decía, es reducir la edad de la flota de los vehículos y no implementar políticas ambiguas que incentiven la importación de los vehículos viejos, más contaminantes, más inseguros, que hacen inservibles las políticas públicas que están siendo actualmente impulsadas en términos de medio ambiente. Y nomás para concluir, creo que estamos a tiempo de evitar que los incentivos que fomentan la importación de vehículos chatarra se conviertan en la norma de la industria. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos. Soy Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes. Quiero agradecer la presencia y la paciencia de todos ustedes. Ya nada más para concluir con lo que se ha comentado. Bien se decía anteriormente que el problema es la importación de autos usados chatarra en condiciones físico-mecánicos muy malas de Estados Unidos, que llegan a México en calidad de moribundos. Yo les llamo, además de chocolates, moribundos. Y son automóviles que llegan aquí a circular en las calles y carreteras mexicanas en muy malas condiciones, poniendo en peligro la vida de sus ocupantes y de muchos de los que vamos alrededor de ellos, y que a los 2-3 años terminan en un yunque abandonados sobre la carretera, y se genera una industria de autopartes fraudulenta, de autopartes usadas. usadas, porque el automóvil de 9 años atrás, que dejó de circular porque la transmisión ya no funcionaba, pues la dirección todavía tiene pues 2 años más de vida, se la quitan y se la venden a otro que quedó sin circular por temas de la dirección o de la suspensión. Y entonces se genera un mercado de autopartes usadas que francamente llena de basura todo el comercio formal de autopartes que hay en México. Y esa es la posición que la Industria Nacional de Autopartes ve, y el daño que a la industria de autopartes del mercado de repuesto nos ve dañada. Además de las autopartes del mercado de equipo original, por los automóviles nuevos que pudieran fabricarse en este o en otro país con autopartes nuevas, como ya dijo Guillermo Prieto, tendríamos 200,000 unidades más si todo esto estuviera correctamente regulado. Y son 200,000 automóviles con 200,000 autopartes mexicanas incorporadas en su manufactura. Entonces, con esto cerramos. Guillermo Rosales, si quieras conducir o hacer abiertas las preguntas y respuestas.